Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Un tema de debate que se ha abierto en Colombia, Juan Manuel, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. En Colombia está en 48 horas y ahora se habla de reducirla, de bajarla a 40. Y esto, por supuesto, Juan Manuel, pues genera todo tipo de reacciones. Pero es un proyecto que va caminando.
Va caminando en el Congreso de la República. Tendrá que ser analizada esta iniciativa en la Cámara de Representantes. Ha contado con Honorio Enríquez como senador ponente y otros congresistas, por supuesto, del Centro Democrático lo han acompañado. También es bueno decir que una de las personas que han impulsado más esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 ha sido el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Y obviamente, pues ha habido mucha discusión en el Congreso de la República. Ahora tendrá que ser discutida en la Cámara de Representantes en medio de una enorme polémica y de oposición de distintos sectores.
Tenemos en línea al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, para preguntarle sobre esta propuesta y cuál es la opinión, cómo lo están viendo desde los empresarios. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a sus oyentes.
Bueno, ¿cómo ven la propuesta de reducción de la jornada laboral?
Pues, Yolanda, es preocupante. De hecho, he tenido, digamos, realmente en estos dos días o estos tres días, he tenido múltiples manifestaciones de preocupación de parte de los empleadores, de los empresarios, en el sentido de que lo que se está haciendo es probablemente todo lo contrario a lo que se debería hacer. Colombia tiene hoy en día un problema importantísimo de desempleo, lo ha tenido por muchos años, porque inclusive antes de la pandemia recordemos que estábamos en niveles entre el 10 y el 11% de forma permanente, lo cual es sin duda un desempleo alto, de manera que quitarle incentivos o generarle más bien desincentivos a la generación de empleo parece, por decirlo menos, una medida equivocada. Colombia ha tenido históricamente unas cargas muy fuertes desde el punto de vista prestacional. Usted sabe, por cada peso que se paga en salarios hay que pagar 57 centavos adicionales en otras prestaciones. Colombia ha tenido problemas de inflexibilidad, Colombia ha tenido problemas de dificultad para contratar, digamos, en formas modernas, digamos, a los trabajadores, y lo que nos estamos encontrando es con que, sorprendentemente, este proyecto pasa por el Senado de la República, quizá con un componente, digamos, de querer aparecer populares y de querer aparecer como favoreciendo, digamos, a los trabajadores, pero sin duda alguna, al final, quien va a terminar realmente pagando eso es el país todo, arrancando por los hogares y arrancando por las personas que no van a poder conseguir trabajo. De manera que muy preocupados, Yolanda, muy, muy preocupados.
También hay otra propuesta en camino, doctor, en el sentido de que se reduzca el salario mínimo, que sea en un 80%, para generar empleo y también para bajar un poco la carga a las empresas. En ese sentido, ¿habría alguna posibilidad, usted cree, que sería bueno para la reactivación económica?
Pues yo no estoy de acuerdo con esa propuesta en particular. A mí me parece que es inoportuna. Estamos en este momento justamente en negociación de salario mínimo. Ahora a las 8 de la mañana tenemos justamente la reunión con expertos que nos van a hablar, digamos, de su posición de cuál debería ser el salario mínimo que se debería negociar o se debería definir para el año entrante. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. A mí me parece que lo otro es mucho más estructural. Me refiero al tema de la reducción de la jornada. Puede hacerle gran daño a una gran cantidad de sectores, al sector comercio, sin duda sí, al sector de hoteleros y restaurantes, no hay duda, al sector de call centers y al sector, por ejemplo, de confecciones o de maquilas, va a ser durísimo. Y ahí lo único que vamos a tener realmente es una respuesta pues, de la economía. La economía al final pues termina siendo, digamos, un ejercicio de causas y efectos en donde al final muy rápidamente, digamos, vamos a tener una pérdida de empleos adicional, vamos a tener una pérdida de oportunidades, seguramente Colombia va a perder también atractividad en términos de las inversiones que se pudieran hacer en nuestro país. Es incomprensible que en este momento se esté pensando en fórmulas de esta naturaleza por populares que parezcan o por atractivas que le parezcan a algunas personas.
Doctor McMaster, en algunos países donde se ha reducido el número de horas laborables a la semana, ha aumentado, según lee uno en distintos medios de comunicación, ha aumentado la productividad y, por supuesto, también la satisfacción de los trabajadores, de los empleados. Pero la pregunta mía va en concreto en esto. Cuando Yolanda lo interrogaba a usted sobre qué opinaba de esta propuesta de reducir de 48 horas a 40 el número de horas de trabajo a la semana en Colombia, usted decía que hay que hacer todo lo contrario. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Usted lo que quiere es que los trabajadores elaboren 8 horas más a la semana? Es decir, en lugar de reducir la jornada de horas, es aumentarla. Porque eso fue lo que dijo usted, que usted quiere hacer una cosa exactamente al contrario.
Pero me refiero al tipo de medidas, no a esa en particular, Juan. Yo lo que le diría es, uno en realidad tiene en este momento que crear incentivos para que sea atractivo crear trabajo. Uno tiene que generar condiciones para que sea atractivo emplear personas. Ahora, en países como usted menciona, y no quiero dejar el comentario suelto, digamos, en países en los cuales eso ha sucedido, son países en los cuales el nivel de empleo, digamos, se encuentra en niveles significativamente, o de desempleo, en niveles significativamente mejores, pero además son también países en los cuales, digamos, su estructura productiva está mucho más cargada o mucho más sesgada, digamos, hacia ser intensivos en capital. Pero adicional, súmele usted lo siguiente, que es lo que a mí más me preocupa realmente, y es que en Colombia hemos como decidido escoger todas las medidas de política pública que afectan el desempleo, y lo vamos escogiendo país por país. Tenemos quizá lo peor de la legislación de algunos países latinoamericanos, pero lo peor de algunos europeos, pero lo peor de inclusive de los Estados Unidos, y le voy a poner un ejemplo. En Colombia es muy complejo, por ejemplo, en este momento, generar horarios flexibles para que la gente pueda trabajar, digamos, en las nuevas actividades del mundo, en las nuevas actividades, las de servicios, las de turismo y demás. En Colombia, la carga prestacional es altísima. En Colombia la carga prestacional es de cerca del 57%, es decir, por cada peso que usted paga en salario, usted tiene que pagar adicionalmente 57 pesos, digamos, a las diferentes entidades. En Colombia es muy complejo también poder poner en marcha, digamos, programas que tengan que ver con, no sé, con la recolección de cosechas o con la atención de temporadas turísticas. Es decir, nosotros como que tenemos una carga muy sesgada hacia realmente escoger las peores de las medidas, y por eso tenemos el desempleo que tenemos. Es que nadie se puede abstraer de que Colombia antes de la pandemia tenía un desempleo entre el 10 y el 11%, pero adicionalmente nadie se puede abstraer de que Colombia tiene un sector laboral tremendamente informal. Es decir, la gente prefiere, en más de la mitad, porque es el 57% de la informalidad que tenemos, en más de la mitad de los trabajadores, pues sencillamente no pagarles nada de esto, no darles contratos, no darles prestaciones sociales, no darles cesantías, no darles pensiones, lo cual sin duda alguna tiene que indicarnos algo. Y aquí lo único que estamos haciendo es generando una carga adicional para que la informalidad crezca. Ese es el gran error que estamos cometiendo en este momento.
Ahora, señor McMaster, fíjese usted que no sé si la oposición a esta medida tiene que ver con el hecho de que estamos pasando por una coyuntura tremendamente difícil, una coyuntura recesiva de altísimo desempleo, porque Colombia tiene la jornada laboral más larga de muchos países del planeta y no se ha ajustado a la recomendación de reducir esa jornada laboral a las 40 horas que hace la Organización Internacional del Trabajo. Algunos académicos, como por ejemplo Mark Hofstetter, estudioso de asuntos macro y de teoría laboral, pues de hace tiempo han venido diciendo que hay que buscar bajar esa jornada laboral, porque además de eso, en Colombia es de los países donde más horas se trabaja. ¿Estaría, digamos, la ANDI de acuerdo en que se ajuste esta jornada laboral, pero en el futuro, por fuera de este momento recesivo y de alto desempleo?
Es que tenemos que resolver la pregunta que le plantea ahorita. ¿Por qué razón en Colombia tenemos la informalidad tan alta? Primera pregunta, ¿por qué en Colombia tenemos en este momento y antes de la pandemia niveles de desempleo tan altos? Muchos, incluyendo pues los investigadores más serios, sin importar la ideología de un lado y del otro, han llegado a la conclusión de que en Colombia es tremendamente costoso generar empleo. Esa pregunta la tenemos que resolver. Entonces, si uno va eventualmente a pensar en alternativas de esta naturaleza, incluso después de la pandemia, porque lo que le pudieran a ustedes responder, como lo he oído, digamos, en algunas declaraciones, le pudieran responder, no, pero es que la medida va a ser una medida que se va a ir implementando poco a poco y le vamos a dar 3 años a todo el mundo para que se ajuste. Eso es lo que le pueden responder. Lo cierto es que eso solamente se podría hacer si uno lograra bajar la carga prestacional o si uno lograra bajar los otros costos, porque es claro que los costos actuales nos están generando una situación bastante indeseable en términos de desempleo y de informalidad. Eso es claro. Realmente hoy en día lo que tenemos es un mercado laboral que no nos permite, como colombianos, como país, como economía, generar suficientes empleos y generar suficientes empleos formales. Eso no lo puede discutir nadie. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar en este momento queriendo generarle una carga adicional? Entonces, si se va a pensar en algo de esa naturaleza, nos toca pensar todo el sistema para que logremos adicionalmente entonces producir unas rebajas importantes, por otro lado, para que compensen y ojalá con creces el costo adicional que se genera por el aumento de jornada.
Doctor McMaster, volviendo a la discusión del salario mínimo y teniendo en cuenta pues todo esto que hemos comentado del 60% de informalidad, los informales no están en la mesa, nadie está pensando en los informales en general, los sindicatos piensan en los formales que son los menos. Los extremos, digamos, la negociación está en los extremos, el empresariado está más o menos en el 3%, el alza del salario mínimo, dada la productividad negativa, la inflación tan baja, mientras que los empleados formales, los representados por los sindicatos, están en el 13%. ¿Ha habido alguna posibilidad de acercamiento? ¿Ha habido alguna para lograr un punto medio? ¿O terminaremos como siempre por decreto? ¿Y cómo ve usted esa negociación? ¿O sigue en un punto muerto?
No, la negociación inclusive de hecho de facto no ha arrancado todavía, porque lo que hemos tenido hasta ahora son simplemente las presentaciones de entidades que nos muestran la realidad económica. Por ejemplo, el DANE nos contó que estaban viendo con inflación de los últimos meses, el Banco de la República también. Hoy tenemos a Fedesarrollo, tenemos a NIF, tenemos a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y estamos oyendo opiniones. ¿Y por qué, María Elvira? Le voy a decir. Yo no tengo la menor duda de que esta es probablemente de las negociaciones más delicadas que hayamos tenido que enfrentar, por varias razones, pero sobre todo porque en este momento el objetivo primordial, el objetivo principal es tomar la mejor decisión del país para el país en términos de empleo, es tomar la mejor decisión para el país en términos de bienestar de los hogares colombianos. Ese debe ser nuestro reto. Usted tiene razón en el sentido de que allí, por ejemplo, no están los informales, no se discute demasiado, digamos, porque hay tanta informalidad, no se discute demasiado porque hay tanto desempleo. Y un poco yo creo que la tarea que tenemos todos en este instante es la de tratar de tomar la mejor decisión para el país. Si nosotros tenemos una variable sobre la cual estamos trabajando, que es la variable salario mínimo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la definición de esa variable es suficiente para generarle bienestar a los colombianos o no. O si tenemos que entrar en otros temas, o si tenemos que dar otras discusiones. Yo he venido haciendo un llamado para que esta mesa en particular, la de este año, se concentre muy seriamente, digamos, en tratar realmente de poder generar la mejor decisión posible con las variables que tenemos a nuestra disposición. Tendremos el día jueves, creo, lo tenemos previsto como el día en el cual haremos plantearemos las posturas oficiales de los trabajadores y de nosotros como representantes de los empresarios. Pero yo no tengo la menor duda de que el reto es un reto grande. Ahora, le confieso, no he sido todavía optimista, pero ojalá lo podamos ser, digamos, en estos 2 o 3 días que tenemos por delante, en términos de que podamos dar esas discusiones, que esas son las discusiones profundas para el país. La sola definición de un salario mínimo sin tener en cuenta todas sus consecuencias, pues termina siendo, yo creo, una situación un poco perversa que genera, en parte, digamos, parte de los resultados que tenemos hoy en términos de desempleo y en términos de informalidad.
Señor McMaster, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, Yolanda, todo lo contrario, gracias por invitarme.
Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. No les gusta la idea de la reducción de la jornada laboral. Hay muchas opiniones sobre el tema. Volveremos un poquito más adelante a discutir cuáles son los elementos y si habría, como dicen algunos, que hacer algunos ajustes a la ley para que pueda ser beneficiosa para todos. En todo caso, está sobre la mesa el debate. Estamos en RCN Radio 758.
RCN, donde están las noticias. La mujer indígena es el pilar fundamental para la pervivencia de los pueblos, cuidado